Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a iniciar con una oración. Oremos. Bendito Dios, oh Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, y en el mismo espíritu y en la misma devoción, Señor, de nuestros cantos, de nuestra alabanza hacia ti, en agradecimiento y solicitud, en todo lo que haces para nuestro bien, la gloria sea a ti, oh Cristo Jesús. Y también, inclusive, este tiempo de meditación en la que nos permite leer, querer, Señor, hombre interior, y que nuestra sabiduría tenga un desarrollo firme en ti, oh Señor. Permítenos entender, abre nuestra ciencia, nuestro conocimiento a estas cosas. Permítenos divulgar estas cosas, oh Señor Jesús. Ser reales en ese reclutamiento celestial que nos has dado. Poder corresponder en alma y cuerpo, oh Cristo Jesús, a ese llamado de la manera en que tú lo has hecho. Permítenos, no se puede hacer por fuerza humana, sino de nuestra disposición de entregarnos a ti. Permítenos, Señor, ver esto y seguir tus pisadas siempre. Bendícenos, sé en mí, en mi boca, en mi mente, Señor, como también los oídos de mis hermanos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén, entramos en el capítulo 3 del libro de Hebreos, que tiene dos bloques, y lo vamos a tratar como tal. A partir de ahora, el escritor comienza a agregar exhortaciones mientras hace su discurso. Y vamos a leer los seis primeros versículos, Hebreos capítulo 3, del versículo 1 al 6. Dice allí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Y la palabra llamamiento refiere aquí a reclutamiento. Es un reclutamiento lo que hemos recibido. A veces se enseña el Evangelio como una invitación. No lo es. Es una ordenanza. Es una ordenanza. Es un reclutamiento de la manera en que hacen los militares. Nos reclutan. Somos reclutados con una orden que no viene de los hombres. No es una orden dada de la ONU ni de la Presidencia de las Naciones. Es una orden que proviene del cielo, del reino de los cielos. Tenemos, por lo tanto, nosotros una ordenanza celestial, algo a la que respondemos porque es lo único que tiene sentido. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del reclutamiento celestial, consideren al apóstol, al enviado y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, de hecho, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, Sí, esto es una condición condicional. Somos la casa de Él si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. En estos seis primeros textos del capítulo 3 hay una comparación. En los capítulos anteriores vemos la intención del autor y del escritor de mostrar la supremacía de Cristo, la superioridad frente a toda la creación. Y ahora va a mostrar la superioridad que tiene Cristo respecto del ícono más importante del judaísmo, que es Moisés. Y para los que recién están integrándose a esto, sepan que cuando estudiamos el Antiguo Testamento, nos profundizamos mucho en la cultura, en la filosofía del Antiguo Testamento. Y podemos concluir, y como ya se había expresado con anterioridad, en la cultura judía, los ángeles son superiores a los hombres. Los ángeles son superiores a los hombres. Eso lo saben los judíos. Y también han hecho los judíos que entre los hombres también hay distinción. No por raza, por clase social, sino con un contacto con Dios. Así que los hombres tienen en alta estima, o los judíos tienen en alta estima a algunos hombres. Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Elías. Pero el más destacado de todos es Moisés. Hasta el día de hoy, el hombre más valorado en la tierra por los judíos es Moisés. Ya que debido a él, o mejor dicho, nosotros que lo entendemos, Dios por medio de él trajo la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto, como así también por medio de Moisés se trajo la ley y el fundamento cultural religioso del pueblo. Y finalmente, con Moisés se hace o se da inicio a la organización del pueblo judío. ¿Quién es el promotor de una nación judía? Lo es Moisés. En Moisés los judíos no solo veían un libertador favorecido por Dios, sino que veían en él el cumplimiento de las profecías hechas a los patriarcas. Veían en Moisés lo que se le había dicho a Abraham. Veían a Moisés también como un hombre profeta con la capacidad de hacer grandes milagros. Por esta razón, el resto de los personajes, digamos, de la escritura, que forma parte de la historia judía, no puede superar las proezas de Moisés. Obviamente no existe una categorización de personajes bíblicos por poderes, eso no funciona así. Ni nada por el estilo, pero culturalmente en Moisés se resume la completa formación y organización del pueblo judío. Eso fue para los judíos y seguía siendo aún en el siglo I, aún cuando estaba manifestado Cristo Jesús. Y la pregunta que hay que hacer, o la que intenta responder, es ¿qué lugar ocupa ahora entonces el Mesías? Si los judíos tienen que considerar todos sus valores a Moisés Y ahora entra en escena Jesucristo. ¿Qué lugar ocupa Jesús? ¿Quién es el mayor? Por eso es que el escritor, el autor, que es el Espíritu Santo, y el escritor, directamente hace una analogía básica de comparación. ¿Quién es más importante? ¿El mayordomo de la casa o el dueño de la casa? Si bien los judíos conocieron al mayordomo, no por eso el mayordomo es el mayor, aunque sí, al principio, es el que gobierna la casa. Pero lo que no hay que olvidar es que el mayordomo es un sirviente. El mayordomo es un sirviente. Y por más que tenga todo el conocimiento funcional de la casa, por más que tenga la autoridad y la potestad de poder hacer grandes cosas dentro de la casa, el niño, el bebé, el hijo del dueño, es superior al mayordomo. El mayordomo es un sirviente, mientras que el hacedor, el dueño, aunque venga después, es mayor en toda la casa. Y esta es la analogía y la comparación que hace el escritor. Así que el discurso confronta el pensamiento judío de tener a Jesús mayor que Moisés. Porque los judíos tenían al revés, Moisés mayor que Jesús. Ahora bien, al hablar de superioridad, nosotros necesitamos testimonios o testigos que lo confirmen. ¿Cómo sabemos que Jesús es mayor que Moisés? Y ha habido, al menos, en una oportunidad registrada en la que más de dos testigos vieron la superioridad de Jesús sobre Moisés y también sobre Elías. ¿De qué estoy hablando? De la transfiguración de Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 17, desde el versículo 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, tres de los discípulos de Jesús, y los llevó aparte a un monte alto y se transformó, se transfiguró, cambiar de forma en presencia de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Al decir sol, está diciendo que los discípulos en ese momento no podían verle el rostro. De la manera en que nosotros no podemos ver abiertamente el sol. Así que debe haber sido algo deslumbrante porque se hizo de noche. O sea, debe haber sido un espectáculo inmenso. A veces no percibimos leyendo lo que pasó en ese momento. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué significa? Ellos esperaban de que tanto Elías como Moisés y Jesús se quedaran toda la noche con ellos y querían hacer una tienda especial para cada uno. Obviamente no habían llevado carpa. ¿Cómo iban a hacer las tiendas? con ramas. Por eso le llaman enramadas. Mientras él aún hablaba, porque evidentemente los discípulos no entendían qué estaba pasando, dice, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escuchen, a él escuchen. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Evidentemente que la voz que salió desde la nube fue algo impresionante también. Doblegó las rodillas de estas personas. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús, o a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digan a nadie la visión. No digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Quién iba a resucitar? El Hijo del Hombre. ¿Qué libertad tenían estos discípulos? Proclamar testimonialmente tres testigos de que la gloria de Jesús, el resplandor del rostro de Jesús, es de mucha mayor luminosidad que la que tuvo Moisés. Que a partir de la resurrección ya no hay que oír más a Moisés y a Elías, sino a Jesús. Moisés como ícono de la ley y Elías como ícono de los profetas. En la estructura cultural, estos dos pilares que tiene el judaísmo, basado en dos personas, Moisés y Elías, lo que está diciendo es que a partir de ahora esas cosas quedan atrás. Y al único que hay que escuchar es a Jesús. Es por eso que nosotros como iglesia no necesitamos el Antiguo Testamento como un régimen. Porque nuestro régimen es espiritual. Sobre esto que vieron los discípulos, hay algo escrito, inclusive en el Pentateuco, escrito por Moisés. Vamos a ir a Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15 dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, y el que está hablando es Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oirán. Entonces, los discípulos, cuando tienen enfrente a Jesús en semejante transformación, ellos saben que se está cumpliendo lo que se le había dicho a Moisés, que un profeta mayor como Moisés habría de venir y a partir de ese momento solo a él deben oír. ¿Se entiende? Entonces usted puede relacionar el Mateo 17 con Deuteronomio 18:15. Y es una expresión que usaron los apóstoles al predicar el Evangelio. Vamos a ir a Hechos capítulo 3, 22. Porque Moisés dijo a los padres, Hechos capítulo 3, versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor su Dios le levantará profeta de entre sus hermanos como a mí, a él oirán en todas las cosas que les hable. Y esto es Jesús. Como dije, esto es muy importante, no... Quizá los discípulos no entendían las razones de semejante manifestación. De hecho, hasta el día de hoy los judíos no le entienden. Pero una vez resucitado el Señor y mediante su espíritu de revelación, fue prioridad para los apóstoles predicar acerca de la superioridad de Jesús no solamente sobre Moisés, sino sobre la ley. Jesús por encima de la ley judía. En el Evangelio de Mateo vemos que Dios dio testimonio. En Mateo 17 vemos que Dios da testimonio que aquellos que fueron enviados con anterioridad no debían ser exaltados o tenidos en sobreestima, y que a partir de aquel momento solo debían oír a Jesús. Está derribando la cultura judía. Está dejando atrás aquellos pilares. Ya no a Moisés, ya no a Elías, sino solo a Jesús. Esto implica que una vez que el dueño llega a casa, el mayordomo y los demás sirvientes, ¿qué hacen? Se sujetan al amo. Los rudimentos quedan atrás y de ahora en más son dirigidos a la perfección o a la función determinada. Llega el amo y se hace lo que el amo ordena. Ya no lo que diga el mayordomo, sino lo que diga el amo. Y voy a usar para acompañar esto lo que dice en Gálatas capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante hasta el 5. Gálatas 4, versículo 1 al 5. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Voy a tratar de fusionar estas dos expresiones. La superioridad mostrada en el libro de Hebreos con esta expresión de Gálatas, de Pablo, respecto a la condición que también nos incluye a nosotros. Piensen en esto. En el Antiguo Testamento, ¿quién fue el único que pudo ver a Dios? ¿O que pueda dar testimonio de que haya tenido contacto con Dios? Moisés, Abraham, tal vez Josué en algunas ocasiones, pero específicamente dice que hablaba cara a cara era Moisés. O sea que el resto del pueblo jamás vio a Dios. Y eso es lo que dice Juan también. A Dios no le vio nadie. Entonces, ¿cómo pueden? ¿Qué saben ustedes de Dios? Lo que saben, lo saben a través de estos sirvientes, que son hombres. Pero no conocían a Dios. Los judíos no conocían a Dios. Así que Dios envió a su Hijo, pero cuando lo envía como un siervo, como un sirviente. ¿Por qué? Hay un objetivo que se mira, nosotros le llamamos redención. Viene con un objetivo de traer redención sobre su casa. Por eso al llegar el amo, al llegar el hijo, trae consigo un nuevo y mejor régimen, porque trae algo para los sirvientes. Trajo algo que ni Moisés ni Elías tenían para los sirvientes. En el versículo 6 de capítulo 4 de Gálatas, Y por cuanto son hijos, Dios se envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba es un término arameo que significa padre. De hecho, la expresión Ab es hebrea y Abba es aramea. Pero está diciendo padre, padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El sirviente heredero. El sirviente heredero. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Hay mucho para profundizar, ya hicimos un estudio del libro de Gálatas. Estoy aprovechando esto para tratar de dilucidar lo que hizo Jesucristo. Que Jesús haya venido como siervo, anunciado así con anterioridad por otros siervos enviados, es porque el amo tenía un plan. En ese plan, él quería que sus siervos participasen de su herencia, que sean dueños de la casa. ¿Qué rey conocen en la historia secular que haya dado todas sus riquezas al pueblo, a los pobres? Con dificultad dan de lo que les sobra y con ciertos intereses personales. Pero el único rey que lo dio todo fue Jesús. Un siervo enviado para que participásemos de la herencia. Volviendo entonces al discurso de Hebreo, es claro que los judíos solo reconocían al sumo sacerdote como máxima autoridad. Yo sé que cuando se dice sumo sacerdote, a muchos se le viene la imagen de una persona en un estatus religioso. No lo es. No hay una veneración. El sumo sacerdote es una función. Es alguien que necesitamos. Si yo tuviese que compararlo, aunque estaría haciéndolo no apropiadamente, el único que puede resolver nuestras finanzas frente al Estado es un contador. ¿Verdad? O sea, nosotros por nosotros mismos no podemos. De igual manera, si tenemos alguna situación judicial, necesitamos un abogado, alguien que cumpla ese rol o esa función. De la misma manera, el sumo sacerdote está para cumplir una función. No es alguien que tiene que ser venerado, no es alguien al que haya que besarle las manos, ni siquiera que tenga en sobreestima, porque es un mayordomo. Es un embajador, alguien que nos soluciona cierto inconveniente que podamos llegar a tener si estamos en otro lugar o en otro reino. Los judíos tenían como máxima autoridad, religiosamente hablando, al sumo sacerdote. Y es interesante esto. No se elegía el sumo sacerdote. Dios lo escogía. Y el sumo sacerdote avalaba a los reyes, no los reyes a los sumos sacerdotes. Dios estableció una primera organización donde el rey verdaderamente era Dios y la mediación a través de un hombre. La organización estatal vino después, por causa del hombre. Ellos pidieron un rey humano. Lo que obliga a Dios a tener que trabajar sobre esas áreas. Y está bien. Porque no fue algo por imposición, fue un acuerdo. Ahora hay que ver a dónde nos lleva ese acuerdo. Pero de nuevo, la máxima autoridad está en aquel que cumple la función, el sumo sacerdote. Así que ese rol, esa función que se manifiesta en Jesús, supera a la de Moisés. Y de esto vamos a hablar más adelante. Así que por ahora digamos que Moisés y Aarón fueron mayordomos circunstanciales, enviados solo para el pueblo judío. Aarón y Moisés fueron enviados solo para el pueblo judío. Mientras que en Cristo Jesús tenemos un sacerdocio eterno que supera ampliamente al sacerdocio arónico. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros no pertenecíamos a la casa. Éramos como los vecinos viejos, alejados. Y fuimos también incorporados por un interventor, por un sumo sacerdote mayor que el que tenían los judíos. Los judíos veían a Moisés, veían a Aarón, al sacerdocio, como el único medio para llegar a Dios. Por eso es que nadie más entraba, solamente entraban los judíos. Y si algún gentil quería entrar, tenía que hacer un proceso, entrar por la puerta de los extranjeros. Si ya era difícil para los judíos, ¿cuánto más para el extranjero? Pero ahora nosotros, que ni pertenecíamos a la casa, que éramos como un vecino alejado, ahora por medio de alguien que es superior al mayordomo de las casas, somos nosotros también insertados. Es como que de repente llega alguien a tu casa y te dicen, todas estas personas van a vivir acá con ustedes. Y ustedes son como el dueño de la casa. O al menos ustedes piensan que son el dueño de su casa. ¿Qué harían ustedes? Si alguien viene y le dice, toca la puerta y le dice, bueno, yo soy dueño de esto. Y a partir de ahora, toda esta persona que viene detrás mío van a vivir acá con ustedes. Y los que entran, publicano, prostituta, borracho, ¿qué harían ustedes? Lo sacan corriendo, no me digan que le van a abrir las puertas. ¿Entienden la reacción del judaísmo frente a la iglesia? ¿Entienden por qué ellos? ¿Entienden por qué el hijo mayor no permite que el hijo menor, el que estaba comiendo, el que quería comer comida de cerdos, no quería que participase? Por eso es que tiene importancia para nosotros esto. Que si usted es parte del reclutamiento celestial, es porque usted tiene una autoridad, un sumo sacerdote mayor que el de los judíos, que es Cristo Jesús. Y ya era mucho que nos haga trabajar en su casa. Como dijo el hijo pródigo, volveré a casa y le diré, he pecado. No soy digno que me hagas entrar como hijo, pero dame como siervo. Déjame que cuide tus ovejas, tus bueyes, porque acá voy a estar bien. Haciendo lo que sea, en tu casa voy a estar bien. Y sin embargo, nos sentó a la mesa como hijo. Eso tiene que tener, ese es un valor que no se puede describir. Yo quisiera que pudiésemos todo entenderlo. Ni yo lo entiendo. Apenas si veo algo. Él nos hizo participantes de su herencia. Cristo es inmenso para nosotros. Y solo mirando por separado estas condiciones compartimentadas que muestra el libro de Hebreo, Jesús superior a los ángeles, Jesús superior a Moisés, y solo cuando empezamos a separar y a mirar parte por parte, tal vez podamos comprender la naturaleza del Evangelio. Podamos comprender a través de esas diversas figuras las manifestaciones de Jesús. Para el pueblo judío, Moisés fue el primer y principal juez que libertó de la esclavitud egipcia a su antepasado. ¿Y qué hizo Moisés? Y los guió hasta la frontera de la tierra prometida. Moisés escribió la Torá, escribió el Pentateuco, escribió la ley. ¿Pero qué trajo Jesús? ¿Qué no traía Moisés? Trajo perdón. Trajo fe. Trajo el Espíritu Santo. Trajo esperanza. Así que, ¿quién es mayor? ¿Quién es de mayor honor? Que no quede entonces ni una sola duda. Que Jesús es el único de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la herencia y nadie más. En la visión que tiene Juan en el Apocalipsis, no se ve a Dios exaltando ni a Moisés ni a Elías. Apocalipsis capítulo 5, 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Jesús mayor que Moisés. Obviamente nos obliga a hacer una comparación, o al menos tratar de tener semejanza. Son muchos textos y veo que hace mucho calor, así que vamos a tratar de resumir. De todas formas, esto va a estar en el blog con cada versículo. Pero veamos la semejanza que hay entre Moisés y Jesús. ¿Alguna vez hicieron semejanza entre Moisés y Jesús? Bueno, ¿qué es lo primero que podemos decir? Que ambos estuvieron en Egipto. ¿Sí? Tanto Moisés como Jesús, ambos fueron llamados de Egipto. Y Oseas 11:1 dice: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? Y es la expresión que usa Mateo en el Evangelio, haciendo alusión de Jesús. Pero Osea se refería a quién, al pueblo judío. Sin embargo, Mateo, por el Espíritu Santo, usa la interpretación de Oseas 11:1 y ¿dónde la dispone? Sobre Jesús, sobre la simiente. Eso muestra la superioridad de Jesús sobre el pueblo judío. Pero es inteligente Mateo, porque lo vincula en uno. Le hubiera encantado a los judíos.
Porque entramos nosotros en su lugar. Bueno, ambos nacieron, ambos estuvieron en Egipto. Moisés nació en Egipto, convengamos. Ambos fueron perseguidos. Moisés fue perseguido cuando nació. De hecho, tuvo como 3 meses oculto, escondido, hasta que finalmente usted conoce la historia. La madre lo tuvo que despachar sobre las aguas de un río. Y Jesús también. También fue perseguido por Herodes, siendo menor de 2 años. Fue perseguido y José y su madre lo tuvieron que llevar a Egipto para volver después ya con un Jesús niño, tal vez de 4 o 5 años. Es cuando recién vuelve Jesús con José y su madre. Así que es interesante analizar esto del profeta Oseas, se hará en otra oportunidad, en el significado profético que le da respecto de la liberación de los judíos de Egipto. ¿Qué más tienen en común? Ambos crecieron en estatura y en sabiduría. ¿Sí? Si quieren anotar los textos, después te lo lee. Hechos capítulo 7, 22, habla de que Moisés era poderoso en palabras. Y en Lucas 2, 52, dice que el niño crecía en sabiduría completo. ¿Sí? ¿Qué más tienen en común? Ambos ayunaron 40 días y 40 noches en un monte. De hecho, Moisés lo hace en el monte Sinaí, Éxodo 24, 18. Jesús lo hace en una zona desértica, Mateo 4, 2. Moisés recibió la ley en el monte Sinaí. Jesús fue tentado, venció a Satanás y vino con un nuevo pacto. Ambos se humillaron. Tanto Moisés como Jesús se humillaron. Es otra cosa que tienen en común. Moisés rehusó el principado egipcio y escogió ser maltratado. Y es lo que dice el libro de Hebreo 11:24. Y Jesús, siendo Dios, se humilló al hacerse un hombre para morir por nosotros. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Qué más tienen en común? Ambos hablaron con Dios. Moisés habló cara a cara con Dios, Éxodo 33, 11. Y Jesús dijo: las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que Él habla lo que Dios le decía. Juan 8, 26. Ambos escogen 70 personas para iniciar su ministerio. Moisés escoge a 70 ancianos y Jesús a 70 predicadores para enviarlo de dos en dos. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Número 11 de 16 a 17 y Lucas 10:1. Ambos también recolectaron 12 personas. Moisés recolectó 12 personas para un determinado fin, que era enviar los espías a Jericó. Jesús escogió 12 discípulos que estuviesen con él para predicar el Evangelio. ¿Qué más hay en común entre Moisés y Jesús? Ambos tenían control, o mejor dicho, uno solo, porque el otro tenía de parte de Dios, sobre las aguas. Éxodo 7:20, Éxodo 14:21, y respecto de Jesús, Mateo 8:24-26, Juan 2 del 7 al 10 y Mateo 14:24-27. Moisés, ordenado por Dios, convirtió las aguas del río ¿en qué cosa? En sangre. Posteriormente, por orden de Dios, divide el mar en dos. Jesús convierte el agua ¿en qué cosa? En vino. Reprendió la tempestad marítima, también reprendió los vientos y caminó sobre las aguas. ¿Qué más tienen en común Moisés y Jesús? ambos resplandecieron. Éxodo 34:29, Mateo 17:2, el rostro de Moisés resplandeció al descender del monte Sinaí, después de hablar con Dios, y Jesús resplandeció completamente al transfigurarse a su discípulo. ¿Qué más tienen en común? Moisés levantó una serpiente en un madero, mientras que Jesús fue levantado en un madero. Número 21:9, Juan 3:14. Y hay una lista, quizás usted no sabía, pero hay una lista. Moisés fue enviado para liberar a su pueblo, Hechos 7:25. Jesús favorecía a los enfermos, oprimidos y pobres, Lucas 4:18. Moisés fue enviado desde el monte Sinaí, en Madián, que está en Arabia. Jesús, el nuevo Moisés, fue enviado desde el cielo, desde el monte celestial. Moisés alimentó a su pueblo. Jesús también lo hizo. Juan 6:31. Moisés recibió de Dios el maná como sustento. Jesús multiplicó los panes en varias ocasiones para finalmente entregar su propio cuerpo como verdadera comida. Ambos realizaron portentosos milagros y tanto incrédulos como creyentes pudieron observarlo. Ambos fueron jueces. Moisés recibió la orden de construir un tabernáculo para Dios. Hechos 7:44, Éxodo 25:40 y Hebreos 8:5. Jesús edificó la iglesia, el templo final para Dios. Moisés fue el mediador del antiguo pacto. Deuteronomio 5:5, Gálatas 3:19. Jesús es mediador de un nuevo y mejor pacto. 1 Timoteo 2:5 y Hebreos 8:6. Finalmente, ambos murieron en un monte. Moisés murió en el monte Nebo. Jesús murió en el monte de la calavera o Gólgota. Y tienen en común de que el ingrato y duro pueblo judío se rebeló contra Moisés de la misma manera que se rebelaron contra Jesús. Se opusieron. Cuando hemos leído Hebreos 3:5, Hebreos repite lo que dice Número 12:7, que Moisés fue fiel en todas las cosas y en toda la casa de Dios. Jesús fue fiel hasta la muerte, por su casa que es su cuerpo, que es la iglesia. Por esta razón, según tengamos nosotros confianza y firmeza, recibiremos esa herencia, porque está condicionada. Si es que el que permanece hasta el fin, el que persevera hasta el fin, ese será. ¿Se entiende cómo funciona el Evangelio? Vamos al último bloque y ya terminamos. Esto está, va a ser corto porque vamos a dar lugar a que se complete con lo que viene. Hebreos 7 del 3 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras, 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, juré en mi furia, no entrarán en mi reposo. Vean, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, ¿Quiénes fueron los que, habiendo escuchado, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. En muchas oportunidades a lo largo del Nuevo Testamento, los apóstoles nos advierten que no endurezcamos el corazón, es decir, que no seamos rebeldes, que no nos opongamos, no se opongan a la voluntad de Dios. Es necesario entender que el endurecimiento es parte de nuestra reacción natural. Está en nuestra naturaleza rebelarnos frente a acciones que nos mueven a hacer cosas que no conocemos o que no queremos hacer. ¿Dónde entonces se ve la rebeldía? Cuando se nos lleva a hacer algo que no conocemos o que no queremos hacer. Es allí donde usted se hace rebelde. ¿Qué cosa nos está diciendo Dios y no estamos haciendo caso o somos rebeldes? Eso dejo para usted, para criterio personal. Los israelitas, ahora entienda esto, los israelitas esclavizados en Egipto, ellos querían que las cosas cambiasen. Lloraban toda la noche, libéranos, sácanos de aquí. Cambia esto. Dios los escucha y les envía un libertador. Sin embargo, estos israelitas que fueron liberados, ¿qué pasa? Comienzan a rebelarse a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque no le gustaba la manera en que Dios los estaba liberando. Rechazan la tierra prometida. A esto la Escritura llama provocación. Para entenderlo, es enfrentamiento. Cuando nos enfrentamos a Dios, que dio como resultado la ira de Dios sobre ellos y fueron consumidos en el desierto a lo largo de 40 años. Con este ejemplo nos exhorta que no confrontemos a Dios. No nos opongamos a su voluntad y hagamos lo que es necesario hacer, aun cuando no nos guste hacerlo. Porque si confiamos, si cooperamos en el propósito, sabemos que todas las cosas saldrán bien y para bien de nosotros. Hay otro misterio, el reposo, mencionado en el versículo 3:11. Y tiene varios significados en la Escritura el vocablo reposo, pero cada uno tiene que ser analizado en el contexto de obtener una buena interpretación. Se llama reposo al séptimo día de la semana, que corresponde al Shabbat o sábado, cuando concluyen todas las obras de la semana. Se descansa de todas las obras de la semana. Génesis 2:12, Hebreos 4 y 4 al 9. Pero también se le llamó reposo a la posesión de la tierra prometida. En Canaán, Deuteronomio 12, del 8 al 12, Salmo 95, todo el Salmo habla de ello. Y también lo vamos a ver en Hebreo 4:1, que se va a estudiar después. Y se refiere a la conclusión final de alcanzar nuestra plena salvación. La persistencia en la rebeldía, sea por obstinación o incredulidad, dejará como resultado final la ira de Dios sobre los rebeldes por causa de las transgresiones. Y es algo que vamos a ver en estos últimos días. Así que tenemos que estar preparados de no caer en esa rebeldía, de no caer en la apostasía que ya está vislumbrada a nivel mundial. ¿Cómo combatimos la rebeldía? Ezequiel 36:26, terminamos aquí. Leamos todos juntos. Ezequiel 36, 26. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Y esto es 550 a.C. Así que esta labor de combatir la rebeldía no puede hacerse por uno mismo. Se hace a través del Espíritu Santo, quien es el único que puede mudar, cambiar el corazón de la rebelión a la subordinación, de la desobediencia a la obediencia. Por eso es que Cristo Jesús se hizo como un sirviente para enseñarnos que a través de la humillación y sumisión podemos participar de la herencia. Porque si no se le enseña a las personas qué hacer con una herencia, ¿qué van a hacer las personas con esa herencia? La van a desperdiciar, la van a destruir, porque no la saben administrar. Así que, por medio de su Espíritu, aprendamos santificación para estar organizado. El problema de los israelitas al salir de Egipto fue que no confiaron en Dios. No creyeron que Dios tenía la capacidad de cambiar las cosas. Aun cuando veían las maravillas, ellos subestimaban el poder de Dios. Y yo veo mucho que subestiman el poder de Dios en estos tiempos. Y hablo de la iglesia. Cuando por cualquier cosita se desesperan y se olvidan que tienen un padre. No sea rebelde. Crea en Dios, confíe en Él. La peor rebelión de los israelitas fue enfrentar a los gigantes que habían en Canaán. No quisieron hacerlo. Números 14 y 15. Por esta razón terminaron varados en el desierto, errantes durante 40 años. Una penosa y desdichada retribución. La pérdida de confianza en Dios siempre nos va a privar de la mejor parte. No sean así nuestros corazones. La paz del Señor Jesús con ustedes.